Ve por turismo. Tra.
Es que creí que iban a venir. O sea, amor, el productor no tiene un mandadero.
Tú eres el mandadero.
La pareja que ofende unida permanece unida. Troleo y Bulíada.
Troleo y Bulíada.
El podcast.
Sí, sabes que toda tu rascazón se está oyendo.
No puedo evitarlo. En serio, no sé qué me pasa. A ver, así se oye. Pues no hay micrófono.
Tienes piojos, ¿verdad?
Sí. No, está.
El horripicante piojo.
Para lo que venga. Lista para lo que venga. Lista para este Dios.
Lista para este. ¿Y ahora por qué estás el acento?
Pues no sé. ¿Después de cuántas horas nos aventamos de
Narcos México?
Sí, pues ya. ¿Ah, se me pegó?
Sí, te aventas toda.
Bueno.
Lo más chistoso es que vayas mezclando acentos.
Sí. ¿No? Ajá. Bueno, sí hablo un poco yo. Creo.
¿Cómo?
Ah, sí.
Si ahorita ponga en silencio su teléfono.
Ay, no, no, es el reloj.
Su reloj, entonces. O sea, ay.
Esto, pues esto. Bueno.
La falta de profesionalismo es evidente en este episodio. Ay, en este segundo episodio. Del Troleo y Bulíada, yo soy Antonio Sempere, a.k.a. finísima persona, a.k.a. Troleo. Y me acompaña...
La Peque López, uh-huh. Pequebón,
alias, ajá.
Bulíada.
Alias Bulíada. ¿De qué vamos a hablar hoy, Pequebón?
Hoy vamos a hablar de tus rarezas,
ajá.
Todas tus rarezas y manías.
Todas mis rarezas y las tuyas también.
Son pocas.
No,
realmente.
Son. A ver, vamos a definir un poco. Manías, hábitos, rarezas. Es que lo que para mí puede ser normal, un hábito, uh-huh. Para ti puede ser una rareza.
Me queda claro.
O una manía.
Me queda muy claro.
Ok. Vamos, ¿qué te parece que empezamos las que percibimos uno en el otro?
Ajá.
Y después hablamos de las que el otro no ha mencionado. Que quizá dices, esa manía la tengo y no sé, y se te olvidó.
Okay, me parece.
¿Te parece razonable? Me parece. Y después hablaremos de un caso extrañísimo de una mujer que mató al esposo por una manía culinaria bastante extraña, pero bueno. Pero, ¿qué te parece que empezamos? A ver, una y una, ¿no? ¿Te parece?
Okay. Una y una.
¿Empiezas tú o empiezo yo?
Empieza tú.
¿Yo por qué?
Sí, para ver con cuál me voy a defender.
Ah, espérate, es que no es para que te defiendas. O sea, es una cosa evidente. A ver, creo que tendría que ser la primera manía tuya que yo evidencié en redes sociales. Porque acababas de llegar a vivir a esta mansión.
Ajá.
Y me encontré el tubo de pasta de dientes apretado por la mitad. Y puse obviamente el consecuente tuit de ni Hitler apretaba el tubo de pasta de dientes por la mitad. ¡Ni Hitler!
A ver, ¿sale o no sale?
Entonces, no, sí sale.
¿Qué
sí sale.
Importa si es por la mitad o enrollado el tubito?
Porque al final pues se queda toda apachurrada así, mano. O sea, empiezas por atrás y al final lo último que sale es lo último que se te queda el tubito. De otra manera creas una falsa ilusión de abundancia de pasta de dientes.
Pues mira, es que si se apachurra, si sale, funciona.
No.
Sí, sí funciona.
Pero si lo apachurras desde atrás vas cerrando el tubito de pasta de dientes.
Ah, ok. Muy bien. Voy a hablar de una manía tuya que percibí apenas llegué aquí. Tenías acomodados por colores tu ropa.
Claro que tiene.
Dije, wow, no hay mentes.
Pones todas las playeras, pues todas las playeras negras en un punto. Después las playeras grises, después las playeras azul marino, azul
eso
claro.
Eso fue raro, pero...
¿Qué tiene raro?
Aparte tengo que decir, es muy organizado, pero muy desordenado.
Sí, ahorita volvemos a eso, pero quiero volver al tema de los colores, porque sí tengo que admitir una cosa. Sí me gusta dividir las cosas por colores. O sea, si abro un paquete de M&M's, me gusta separarlas por colores. Eso. Si mis aplicaciones, por ejemplo, en el teléfono, en el iPhone,
tiene que ser también
están
por color.
Todas por color. O sea, todas las aplicaciones con el icono negro están al principio, después las azules, después las verdes, después las blancas y así. O sea, a mí se me hace más fácil reconocerla. Pero también me provoca, eso admito que... Ya alteré el orden. Primero íbamos a hablar de mis manías, tus manías y después las manías confesadas, ¿no? Pero esa sí la tengo que confesar ahorita porque viene el caso con lo de las playeras, ¿no?
Eso es algo de lo que noté y dije, wow.
A ver, vamos a la manía elemental tuya que creo que implica tu manía y mi manía.
Okay.
Que tiene que ver con la forma de dormir.
Ah, sí.
A ver, la historia es esto. O sea, yo en el día puedo andar en playera y no pasa absolutamente nada.
Eres el hombre de las nieves,
sí,
literal.
O sea, no siento tanto el frío exterior.
Nunca te da frío.
Es raro que me dé frío. No. Tú, en cambio, sales abrigos, capas,
Debe ponerme...
bufandas, sí, sí, balaclavas. Sí,
todo al mismo tiempo.
Traje esquimal.
Exactamente.
Okay. Menos, usualmente, los pies. Casi nunca traes nada en los pies, porque antes muerta que sencilla. Exacto. Y enseñar zapato abierto, por con favor. El piecito así. Y luego se está helando, pero bueno, ahí está con el zapato abierto.
Antes muerta que sencilla, sí, exacto. Claro.
Pero a la hora de dormir se invierten los papeles.
Exactamente.
Aquí yo duermo abrigado como si fuera una expedición al polo y estoy queriendo... guarecerme de la hipotermia.
Es la segunda manía que noté y dije, no manches. Cuando te vi de guantes,
sí.
Gorro para
baja
dormir.
Mucho la temperatura aquí, hay que decirlo.
Calcetines.
Sí.
¿Cuántos suéteres traías? ¿Tres?
No, pues a veces hasta tres capas de ropa.
¿Y utilizo. Dormimos aparte con tres cobijas?
Sí, el edredón y dos cobijas, bueno. Sábana. Y además de todos los gatitos que son la procuración de calor.
Claro.
Pero aquí lo curioso es que esa chica que anda abrigadísima en la calle, a la hora de dormir, empieza a irradiar una energía tal que mis fieles gatos que siempre se acostaban encima de mí toda la vida, ahora se duermen encima de ella porque sienten como hornillita así. Antes yo les ponía ahí un cojín eléctrico. Debajo de las cobijas. Entonces sí veía que se ponían en la parte de la cama donde estaba el cojín eléctrico. Sentían el calentito y pegados, ¿no? Uno al otro. Ahora ya ni siquiera tienen que dormir pegados el uno al otro. O sea, si está pequebón, se duerme uno sobre las piernas, otro en el chunde.
En el chunde, su lugar favorito, sí.
Porque si duerme boca abajo, entonces se ponen así sobre las pompitas y ahí están muy, muy calentitos. Pero aparte, es impresionante porque Maura... Ese es el otro punto, y es un punto exageradamente sexy, por supuesto. Duerme sin cáscara.
Sí, exactamente. Ajá. Yo duermo sin nada.
Entonces, sí. Pero irradia un calor brutal.
Sí.
Y yo, así todo guarecido, de repente tengo frío así, todo, y me acerco tantito y siento el calor de ella. O sea, se invierten las temperaturas corporales en el día y en la noche.
Tengo que descobijarme todavía los pies.
Eso es peor aún.
Ajá. Todavía... Con la cobija hasta arriba tapándome la cabeza, pero los pies descobijados.
Ahora, eso me lleva a hablar de otra cuestión. A ver, duerme sin almohada.
Ah, sí.
Yo duermo con varias almohadas estratégicamente posicionadas.
Sentado.
Sí, porque desde las operaciones de lo del tumor y esos días que me quedaron los quistes y eso, entonces de repente me viene, pues no propiamente un reflujo, pero es una cosa así medio rara, ¿no? Sí. Entonces mi forma ideal de dormir es ligeramente inclinado.
Casi sentado.
Sí, a veces casi sentado, según si tengo mucha tos o no.
Sí, sí, sí.
Pero aquí lo curioso es que ya no pone la almohada, entonces se duerme así.
No.
Y se tapa por completo. Pero quien ha visto a Maura sabe que es una mujer muy delgada. Entonces, de repente, han pasado varias ocasiones en que yo despierto y volteo y digo, hijo, flaca, no tienes idea del sueño que acabo de tener. Resulta que estábamos Bill Clinton, Cuauhtémoc Blanco y yo en una nave, en un transbordador espacial, por supuesto, en una misión a Venus.
Sí, claro.
Y empiezo a platicar todo mi intrincado sueño, todas las hazañas y eso, pensando que ahí está al lado. Y lo que está es simplemente la cobija que se quedó medio medio arremolinada. Y de repente, flaca, flaca. Y entonces pongo así la mano y se hunde la cobija y no hay nada abajo, ¿no?
Hasta ahí cachas que no estoy.
Ahí cacho que no estoy, pero que no estás. Pero a veces sí toco y a veces sí estás. Pero no hay mucha diferencia entre está o no está por el bulto que haces en la cama. Lo cual no deja de impresionarme, ¿no? Pero el hecho de que no haya almohada y se tape la cabeza, pues es ideal.
Sí, es otra de las cosas. Otra de las cosas más raras que te he visto hacer. Me avergüenzas. Comer palomitas en el cine.
Ajá. Eso no es nada raro. Todo el mundo come
de
palomitas.
Dulce.
Deliciosas las de Cinépolis. Solo como palomitas de Cinépolis.
¿Qué le pones arriba?
Pues
picante.
Sí, me gusta de repente con.
Pero si eso no fuera suficiente.
La sacaramelada se le pone picante.
Extraño.
¿Qué tiene de extraño?
Te las comes con. A ver, palitos chinos,
sí.
Para no ensuciarse sus deditos.
Claro, o sea.
O con guantes.
A ver, no me he llevado mis guantes de nitrilo al cine, pero es una cosa que se me ha. O sea, me irrita. No, me irrita
pero
porque
es
digo.
Es un absurdo.
Es la mejor forma de comer. Chin, 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 acabas de comer, te quitas tus guantes, los tiras a la basura y aparte te proteges de la COVID.
A ver, aquí.
Pero a ver, espérate, ¿por
¿quién
qué?
¿Va a comer palomitas con guantes o con palitos
a ver,
chinos?
Primero,
a ver.
¿Por qué se te hace raro las palomitas acarameladas con chile, con salsa?
Bueno, esas
no tendría por qué ser extraño.
Son extrañísimas.
No, a ver, tú comes paletas dulces forradas
bueno,
de chile.
Pero no son palomitas no son acarameladas con salsa que las aguada aparte.
Es dulce y es salado. Y picante.
Guácala.
O sea, eso es la base de todo de la gastronomía y de la snackería.
Te he visto
mexicana.
Comer cosas raras, pero como esa creo que ninguna. Y de la forma que la comes...
No es rara. A ver, tú hacías... Rarísimo. ¿Cómo se llama? A ver, dame una de las recetas de tus famosas guacareadas.
Ah, esa es una guacareada deliciosa.
No.
En León son famosas esas guacareadas.
Son famosas.
Son famosas. Te lo juro.
Entre
que
tú
son
y tus
famosas.
Hermanas.
No, son famosas. Le poníamos cacahuates japoneses.
Ajá. Esa es la receta completa, a ver, dale.
Ah, ahí te va, completa. Para, uh-huh. Se les va a antojar al público. Se les va a antojar.
Sí, no creo.
Sí, claro. Ahogados en vinagre.
Ajá.
Se me está antojando.
¿Vinagre así como de chiles?
Vinagre de chile.
Ajá.
Le poníamos todavía habanero.
Ok.
Le poníamos aguacate en rebanditas.
Sí.
Riquísimo. Le poníamos, ¿qué más? Le poníamos limón.
Limón.
Y salecita.
Ajá.
Y limón. Eso es, pero qué ¿en qué asco. Momento va, en qué momento va el azúcar?
El cacahuate japonés es dulce.
Claro que no.
Sí,
bueno,
claro.
Sí, sí va, pero no le estamos poniendo como algo de caramelo o algo, no.
Está recubierto literalmente de una especie de caramelo.
Bueno, pero no, no funciona como unas palomitas acarameladas.
Claro que funciona exactamente
por supuesto
igual.
Supuesto que no. Sí. No, hombre, ya.
Pero aparte de todo, y eso me lleva a hablar otra cosa, la manía que tiene Pequebón por las recetas... Para ella no existe el papel y el lápiz. Aquí sí vino muy muy diligente con una lista de... Estuve anotando tus manías en Pere.
Ah, sí, claro.
Pero...
Me voy a rascar, perdón.
Esto pasaba mucho... Sí, o sea, esto pasaba mucho cuando estábamos de noviazgo a distancia. Me decía, ay, se me antojó tal cosa. Le digo, ¿por qué no te la haces? Es muy sencillo. Ay, no, es súper difícil. Le digo, no, es muy sencillo. Mira, haces esto y esto y esto. Yo le decía los ingredientes de cosas muy sencillas. De un mock cake.
Y me quedaban. Cuando me las dabas y me las ibas dando el paso a paso, sí me quedaban.
Cuando la iba haciendo paso a paso, mientras yo le iba dictando las cosas, yo sin ver así, nada más calculando, así. Nada más que después ella tenía la iniciativa de preparárselas de nuevo.
Claro. Yo decía, no son difíciles.
Dice, ay, hice tu receta y no me quedó. Digo, ¿pero qué pasó? Pues digo, es muy sencillo, tantos ingredientes y todo este rollo. Y me empezaba a decir la receta y empezaba por un ingrediente que nunca le había dado, ¿no?
Pero se parecía.
Entonces, hace cuenta que le puse una cuchara de mayonesa. Y yo, ¿mayonesa? ¿Qué eso no lleva mayonesa? No, no lleva mayonesa. Yo, no, claro que no es que no es. Pero, no, si me dijiste mayonesa, le digo, a ver, no puede llevar mayonesa. O sea, te mandé un mock cake, ¿no? Por decirte algo.
Ajá.
Y empezaba yo a analizar y dice, ah, no, pues yo le ponía así nomás así el aventón. Porque después recreábamos la receta ya estando ya acá.
Sí, claro.
O sea, ah, no, pues con razón no me quedaba.
Con razón digo, no me quedaba así.
¿Por qué no? No, porque yo le ponía así nomás el aventón y no la cálculo. Y yo decía, a ver, si son cosas... Y eso entendamos de una vez. Lo que es repostería es ciencia, son cantidades precisas. La cocina es más arte, es más de
bueno,
expresión
es,
personal.
Eso me
y
lleva
pongo de esto y de lo
a hablar de una manía tuya que me desespera. ¿Cómo cocinas?
Uh-huh.
O sea, tiene que ser sentadito, claro, guantes, sí. Te pones tu pañoleta en la cabeza.
Para no sudar.
Te pones ajá, modo cocinero.
Claro.
Todo.
O sea, te molesta la higiene y la...
No,
la
no, propiedad. No, espera, me molesta la exageración con la que lo haces.
¿Cuál exageración?
O sea, todo medido. Luego ¿sí? Yo soy bien desesperada, así, déjame probar. No, todavía no.
Uh-huh.
La cocina lleva tiempo.
Claro.
Es lo que me dices.
A ver, esto con los champiñones así
No, no, no.
Recién,
pero...
Deja probar. No, no te sabes nada
no
más que...
No puedo probar, fresco. Pero es que, ¿qué dices? Cocina lento.
Low todo and slow. Tiempo. A ver, todo lleva su tiempo. Hay cosas que se hacen rápido.
No, pero tú eres un exagerado. Para
no.
Cocinar es bien exagerado.
A ver, las sabes. Cosas me gusta que queden como debe ser.
Pero perfectas.
Así, un omelette que está completamente así tostado por fuera y el adentro. Sí. Pues no, obviamente está mal.
Sí,
entonces,
sí.
Me gusta que las temperaturas sean las correctas, que
fíjate
los tiempos
que
de cocción
son de tus manías así que me desesperan, pero más disfruto.
Pues sí, porque después, te comes el producto
claro,
final.
Claro, delicioso. Y sí, sí hay que decir que eres muy perfeccionista.
pero hay cosas que hago que no involucran tanto cálculo y sazón. El otro día hicimos el famoso dip de espinaca y alcachofa.
Ah, sí, ahí lo
¿qué tal nos quedó? De maravilla.
Delicioso. Uh-huh. Sí, sí, sí.
Es más, aprovecharemos para darle la receta a los por que favor. Nos escuchas, ¿no? Que es muy sencillo. Ajá. Básicamente fue que fue como una taza de yogur griego.
Uh-huh. Fue menos, ¿no?
No, fue una taza. Sí, sí, exacto. A ver, yo recuerdo. Una taza de yogur griego, media taza de mayonesa. Ajá. Como un, ¿qué será? Como la mitad, no, un poco menos de la mitad de una barra de queso de cabra.
Sí. Uh-huh. Sí, sí, sí.
Y un paquete de queso Filadelfia. Uh-huh.
Ajá.
Una sí, barra de queso Filadelfia. Sí. Todo eso, cocinado muy lentamente, con un par de dientes de ajo machacados finititos. De hecho, ven en la prensa de ajo famosa esa uh-huh. que se le ayuda.
¿Qué más?
Le añadimos la lechuga picada finita. Digo, no lechuga, perdón. Espinachas, como dicen a ti. Espinachas picadas finitas. Y una lata de corazones de alcachofa.
Ay, qué
le rescurres todo el líquido en el que vienen. Sí. Los rebanas así en cuarterones, en pedacitos. Y lo pones a secar sobre una servitualla para que uh-huh. todo ese líquido no se le vaya.
¿Sí?
Le pusimos eso y pues como una taza de queso parmesano mientras estaba calentándose.
Sí.
A fuego bajitititito.
Pero bajitititito.
Exacto.
Yo desesperada por comer ya. No, todavía no.
Sal y pimienta, un chorrito de leche nada más para darle un poquito más de liquidez, para que fluya mejor. Y habíamos cocinado unos champiñones.
Champiñones, sí.
Nada más
sí,
muy sí. sencillos, con un poquito de tomillo.
Ajito.
Ajito también, sí. Un poquito de, ¿cómo se llama? Perejil. Uh-huh. Y ajo, ¿no? O sea, sí. bueno, todo eso. Esos así ya estaban cocinados, entonces se lo añadimos para darle un poquito más de cuerpo al dip. Uh-huh. Lo sirves con pita chips o con pan tostado o con bolillito, delicioso. Lo que sea, queda delicioso. Pero bueno, volvamos al tema. Ya les dimos una receta, ya les estamos dando, cada vez les damos más beneficios a los escuchas.
Sí, qué bárbaros, ¿eh?
A los escuchas,
ya se van a salir de aquí con una receta. Deliciosa.
Deberían suscribirse a este podcast,
sí.
deberían darle like, deberían recomendarlo.
Por favor.
Y deberían, deberíamos poner un botón de donaciones, pero bueno. A ver, vamos, bueno, esa fue otra de mis manías, que dices que puedes vivir con ella.
Puedo vivir con ella, sí.
Una manía de Maura con la que difícilmente se puede vivir es su...
A ver, ¿cuál?
Ella sí necesita lentes, se sabe. Uh-huh. Sí tiene lentes. Se mandó a hacer unos lentes preciosos, ya sabes, ella sí. muy, muy cuquita. Aparte, no solo eso. Ya se apropió, el que fue mi primer par de lentes, que ya se le ven muy bien,
claro.
Entonces se los apropió.
Sí,
de repente
sí.
me la encuentro y la veo que está con otros de mis pares de lentes probándose, los toman sus selfies.
Claro, la selfie.
Hace, sí, bueno.
Claro. Ella, estos me van bien.
Son sus accesorios, aunque no vea con ellos, pero bueno, se los pone. Pero los lentes realmente que debería utilizar para ver y para no leer ciertas cosas lamentables que acaba leyendo, jamás los usa. Y aparte, siempre da la peor lectura posible de las cosas. Un día venimos, aquí había un mural que decía, vivos se los llevaron, vivos los queremos. Mauro, por alguna razón, dijo, ay, qué feo eso. Le digo, qué feo, qué dice. Eso de vivos nos los llevamos, vivos los quemaremos.
Ah, sí. Yo dije, ¿por qué
¿dónde
son así
leíste
los
eso?
¡Qué agresivos!
¡Qué agresividad!
Sí.
Y dice, ahí, y me enseña el mural, ese todo hippie chairo que dice, ok, digo, sí, nos faltan 43, pero a Maura le faltan como 43 dioptrías para leer correctamente, porque, y digo, y siempre, oye, tus lentes, ahí los tengo.
Los traigo en la bolsa.
Los traigo en la bolsa.
Sí.
¿Me los pongo? Sí, o sea, para leer los letreros de las calles, para...
Sí, es que ahí los llevo, pero no sé por qué no me los pongo. No tengo la costumbre de ponérmelos.
Pero, y esa es la parte de... Ella todavía no sí. está manejando en Ciudad de México, pero ajá. cuando me pongo a pensar, bueno, en algún momento que empiece a manejar, pues se va a tener que orientar viendo los nombres de las calles.
Pues claro, pero a ver, di por qué no me has prestado... Cada vez que te digo, uh-huh. ¿me prestas las llaves del coche? ¿Qué
ajá.
me dices?
No sabes manejar.
No, me dices, ay, se me perdieron. Ay,
no, a ver, ya sabes dónde están.
No sé.
Podrías
no
saberlo, pero a ver, tu nivel de distracción y de alaventonismo es tal.
Sí, sí, sí.
Que como le digo, o sea, si le subo tu coche, va a acabar en Acapulco probablemente. Oye, voy aquí en la esquina al pan, ¿no?
Sí, entonces, me distraigo. Me distraigo fácilmente.
Sí.
Muy fácilmente.
Pero eso no es manía, eso es
no,
forma
eso digamos
de ser.
Que es virtud.
A ver, estoy...
Para unas cosas, para otras no sé qué tan virtuoso sea.
El no apuntar también se extiende a otras cuestiones de Maura, o sea, como que, o sea, para ciertas cosas que sí le interesan, pero hay otra cosa que me llama la atención. Maura, pues obviamente su negocio también es parte de su negocio, es las dietas, ¿no? Da dietas, rutinas de ejercicio, etcétera, sí. a pacientes que quieren perder esos kilos de más.
Sí.
Y su sistema de organización es de las cosas más graciosas que he visto en su vida. Porque tiene una libreta que yo le regalé y todo escrito así, pero sin orden ni concierto. Y de repente se voltea y, ay, oye, ya le mandé la dieta a fulana. Y yo, una, no sé quién es fulana. Dos, no sabía que le estábamos mandando las dietas. Tercero, no sabía que yo tenía que estar al tanto si lo mandaste
es
o no.
Es que lo que no te he dicho es que me espero a que tú estés a mi lado para que tú me vayas diciendo que sí, que no, porque se me olvida.
Y obviamente sí. Yo que no sé ni a quién ni a cuándo les toca, porque, ojo, a algunos les toca quincenal, creo, otro semanal.
Uno es quincenal y otro semanal. Entonces ahí es donde me revuelvo.
Y empiezan en días distintos. Sí. Entonces yo le hice una hojita que le dije, mira, aquí hay un checklist de a quién le mandaste y a quién no. Ajá. Después lo vamos adecuando. Total, no. Creo que nunca lo usó, porque tiene una computadora, aparte.
Pero uso la libretita y hago rayoncitos, tachitas.
Pero tiene, de todos modos, sí, tiene abierta claro. La computadora, tiene las dietas ahí, pero en lugar de decir, bueno, ok, tomo la dieta, copio, pego al cuerpo del email y lo mando, y después le pongo un tachicito a esta hoja de cálculo que dice, no, de ahí salta a la libretita, y después checa su teléfono, por alguna razón, checa su teléfono por no sé qué, ay, a fulano se lo había mandado. Pero aparte del listado los tiene en WhatsApp. Entonces pasa de una aplicación a otra. Y yo así de, Maura, tu sistema es el más ineficiente del mundo. De repente, ay, creo que le mandé dos veces la misma dieta a fulano. Espérate, déjale que pregunto. Oye, fulano, ¿te mandé la misma dieta?
Sí, porque sí me ha pasado. He mandado la misma dieta. La de la semana pasada se la vuelvo a mandar. Y yo,
y aquella, oye, ¿no puedes variar la dieta? Bueno, mira, vamos a hacer una excepción. Entonces, en lugar de hacer dos horas de la misma dieta, te voy a mandar una dieta nueva hecha en este momento para ti.
Bueno, déjame, voy a hablar de otra manía. Ahorita que estoy así, que estás hablando de dietas.
Ajá.
¿Ustedes saben de alguien que se mete al baño,
sí,
pero no va a ocupar el baño? Lo usa de biblioteca.
A ver, siempre hay que tener material 40, de lectura. 40,
50 minutos de biblioteca.
No, jamás.
Y no fuera haciéndome pipí, literalmente. Y nada más escuché yo, ya ir a salir.
Oyes videos de YouTube.
Ajá, de relojería, sí, las carreras, escucho. Y yo, ¿qué estás haciendo? No, pues no, la biblioteca. Ahí tenemos la biblioteca integrada en el baño.
Sí, necesitamos poner, una de dos, necesitamos un WC en la biblioteca. O meter más libros al baño, porque...
Bueno, pero es que ni siquiera es con
libros. ¿Sabes qué? Es que no puedo evitarlo. O sea, al hotel en el que nos quedamos en León, tiene... Pues como que una de las amenidades en los cuartos tienen así como que varios libros, cosas interesantes.
Ah, sí.
¿No? Y siempre llego y veo, según el cuarto que nos haya tocado, qué libros nos tocaron. ¿No? Y me llevaba libros de ahí al baño del hotel.
Y yo...
Y de repente ¿ya? Yo así de... O sea, tengo ganas... Casi? O sea, este es un buen libro que quisiera acabar, pero pues ya mañana...
Los has acabado.
Mañana tenemos el check-out.
Con lo que te tardas en el baño...
No, obviamente
acabado.
No acabo un libro,
claro,
en el baño.
Claro que sí.
O sea, obviamente... No, o sea, de una sentada. Hables
sí.
Así.
O sea, una vez me estaba orinando literalmente.
¿Y sabes qué pasa? Que yo voy al baño y si digo, tengo que resolver aquí todos mis asuntos.
Sí.
Para no volver a pararme en este rollo, porque me choca ir a baños que no conozco.
Ah.
O sea, yo, esa manía sí es mía. O sea, yo en la calle intento no ir al baño. O sea, bueno, va a ser pipí, una cosa así normal, ¿no? Pero el otro, jamás. Y aquí la señorita tiene la manía de que, a ver, primero, tiene una de las vejigas más pequeñas de la historia del podcasteo en México, después quizá de mi carnalito Mario Flores.
Ah, también.
Mario Flores de Mario. Mario de tres paradas de hacer pipí en un podcast de una hora, Flores. Pero bueno.
¿En serio? No,
a ver,
sí me ganó.
Sí, pero Mario tiene la excusa de que siempre trae chelas. Siempre está cheleando, okay. Entonces obviamente cuando llega aquí...
No,
bueno, pues ya...
Hay que descargar,
tengo
claro.
Que ir así, entonces hace su parada de pits.
Sí.
Y regresa, ¿no?
Sí.
Bueno, pero la señorita empieza a pedir cafés. Y cafés. De hecho, elige estratégicamente los lugares de desayuno respecto al taseo de café.
Ah, claro, me encanta el café. O sea, tenemos que ir a lugares, ¿te acuerdas? Lo que siempre sí. Pregunto, ¿aquí hay café rico? Sí.
Sí.
Entonces, aquí tenemos...
¿Es por taza o...?
Sí, es refil. Ajá. Sí.
Y aquí uno, y otro, y otro, y otro.
Sí, ahora
y yo acostumbro comer los alimentos sólidos y al final tomar
eso
el líquido.
Es una,
o sea,
manía
puedo
extraña.
Tomar un traguito durante, pero no mucho.
Esa es una manía muy extraña tuya, fíjate.
Pues es que ciertas cosas sí le vas entreverando con el líquido, pero generalmente me gusta todo lo sólido y al final el líquido. O al principio algo de líquido, si llegas con mucha sed, y comes, ¿no? Sí. Y como he hecho mucho de sopitas y caldos y esas cosas que me gustan. Sí, sí. Pero, a ver, pero la señora toma mucho café. Y me acuerdo mucho, estábamos en un brunch próximos a tomar la carretera de San Miguel de Allende a León, porque íbamos a ver a su familia aprovechando un viaje que hicimos. Sí. Y pues ahorita aquí tomando su café, y otro café, y otro café. Ya llevaba cinco. Y se voltea, echándose la quinta taza, se voltea y dice: ¡Cinco veces voy a parar ese pipí en el viaje!
Es que es por taza. O sea, taza parada.
No,
taza parada.
Uno va, o sea, antes de subirse al coche, llega, va, descargas todo lo que hay que descargar, pase el tiempo que pase, pero dejas vacías
el tanque. ¿Quién puede eso? Yo no puedo.
Todo, es disciplina de vejiga.
Claro que no.
Ah, otro problema que tiene Mauro es que confunde vejiga con vagina. No, tú no tienes vejiga, tú eres hombre. Yo, ¿qué?
Tú no tienes.
Sí, porque es que. Ah, no, espérame, estoy pensando en vagina. Yo, sí. ¿Cómo puedes confundir vejiga con vagina?
Es una letra.
No, vejiga, no es una letra.
Vagina.
No.
Es casi igual.
Pues no, pero no es.
Es casi muy parecido. Una de las manías que tú tienes y que es así como de loquera es que de veras nunca vas a hacer pipí.
A ver. Tengo una disciplina de vejiga de francotirador. No así
es
te la
que
pongo.
En la noche nunca vas a hacer pipí.
No, sí. ¿No? Realmente hago, a ver, lo que hago es, antes de dormir siempre voy a hacer pipí. Si uno de los gatitos me llega a despertar a cierta hora, no, intento así. He descubierto que de un lado haces más presión sobre la vagina. Entonces te da más ganas de hacer pipí. Sobre la vejiga. Y de otro haces menos presión, entonces intento dormirme del lado que haces menos presión, etcétera. Porque no me gusta romper mis ciclos de sueño.
Dios mío.
Eso no es manía, eso es un hábito sano, el dormir múltiplos de 90 minutos.
No, eso es terrible. No creo que nadie pueda descansar. Esa sí es una manía tuya que no entiendo, que se me hace una locura.
Al contrario, mira, muchas personas se preguntaban, oye, ¿por qué siempre estás despierto? Porque yo realmente empleaba muy poco tiempo.
Es que no descansas.
Sí descansas. Si duermes más o menos los 90 minutos que dura un ciclo de sueño completo, de sueño profundo, descansas. Lo que no descansas es cuando rompes uno de esos ciclos. No. Entonces, como digo, es preferible dormir 3 horas a dormir 4 horas, porque en 4 estás rompiendo un ciclo de 90 minutos.
Según tú.
Según la ciencia. Eso, según tú. Fue de las primeras cosas que vi en un estudio clínico de hace muchísimos años.
6 horas.
Y ahora le he visto. Sí, 6 horas está bien.
Consecutivas.
Así las duermo. Intento dormir 3 o 4 y media. Es que no. O 6.
Es que no es así.
O
no es
7 y media. O 9. No. O sea, son todos múltiplos de 90 minutos.
Eres el hombre que nunca descansa. O sea, claro, ahí lo pueden ver que duerme a la 1 de la mañana y está despertado.
Sucede
a las
esto. Cuando tenía mucho trabajo, de repente agarraba y pues, dormía 3 horas y me despertaba y seguía chambeando. Seguía. A la hora de dormir en la noche, a lo mejor me daba tiempo de dormir otras tres. Pero entonces, si ligaba 2 noches de 3 horas, que no digo que sea sano, pero
no es sano.
Al menos estaba yo, digamos, consciente a la hora de estar trabajando.
Es que nadie puede vivir así.
No, espérame. Después, el siguiente ciclo de sueño, que ella cuando había entregado, cuando ella estaba en paz y todo ese rollo, sí me podía aventar 9 y hasta 12 horas de un jalón dormido. Y me levantaba fresquecito y todo este rollo. No aconsejo, obviamente, esto para los no iniciados, pero si pueden buscar, mira, ahora incluso hay aplicaciones que están registrando precisamente tus ciclos de sueño. Porque esos 90 minutos no es como que la ley, no es de que con cronómetro todos dormimos, o sea, a todos nos toma eso. Pero sí intento aislarme auditivamente, taparme los ojos o quitar los distractores, quitar las fuentes de luz. Sí. Todo lo que me altere el ciclo de sueño. Pero eso es una buena, es una buena práctica, es un hábito. Saludable.
Porque él es el hombre que no duerme. O sea, a mí sí me impresiona.
Tú duermes menos. A ver.
Yo duermo mucho más.
No.
Y antes de venir a vivir aquí, dormía. Yo era, me dormía a las 10 de la noche. Sí. Me levantaba a las 6 de la mañana, fresquecita. Ahorita duermo a las 12 de la noche, me levanto a las 8 y media.
No duermes nunca a las 12.
Ay, claro que sí.
Es rarísimo que pases de las 11.
No, lo que pasa es que, perdón, otra vez mi comezón. Perdón. ¿Qué estamos? Ah, sí. Sí. Es que también, otra de las cosas que yo tengo es que yo tengo el sueño muy ligero. súper ligero. O sea, a mí me despierta cualquier cosa. Entonces, a la hora que tú entras, normalmente o me despierto o no me puedo dormir si no estás.
Ok.
Entonces, como... ya cuando llega ya...
Sí.
Pero también otra cosa que tengo que decir es que da sueño. Tus abrazos sí dan sueño.
Claro.
El otro día te acuerdas que estaba de... ¡Ay, no me puedo dormir! Y me acerqué a ti.
Sí.
Y ya. Me dormí.
Eso no es manía. Sí.
Tu cuerpo es así como que irradia calorcito.
No, el mío no. De hecho, no. O sea, mis brazos a lo mejor son apapachadores. Mis abrazos son muy apapachadores.
Sí, están ricos.
Pero tu temperatura corporal es lo que sí es delicioso. O sea, así en las noches de frío te acercas y... ¡Ay, qué delicioso!
Sí. Llega un tiempo en que creo que tengo tanto calor que... ¡Ay, ya me dio calor!
Vamos a ver la próxima vez que vayamos a la playa a ver cómo se comportan nuestros respectivos organismos. Porque ahí siento ya que si te empieza a dar frío con el cuerpo caliente y te pegas a mí, sí va a llegar la distancia social.
Ah, también la distancia social. ¿Ustedes han de saber quién aplica la distancia social? Un día estábamos en el elevador, ¿te acuerdas? Y yo así, toda inocente, toda linda, me acerco y le doy un abrazo. ¿Y qué hiciste, Juan Antonio?
Así con una mano llegué. ¡Distancia social!
Entonces, pero se dan cuenta esa manota empujándome.
La verdad, no calculé mis fuerzas y dragón. Entonces, aventé así, según yo, muy suavecito a la flaca. Y la flaca empezó a pegar así dentro del elevador, entre las esquinas. ¡Cling, cling, 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 cling! Como la bolita del pinball, así.
Pero... ¿Saben lo que es suavecito con esa manota que tiene?
Sí.
O sea, ¿cómo hiciste? Así nada más el pecho me hizo el empujón.
El empujoncito, pero lo más chistoso es que estaba pam, 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 rebotando por el elevador, botada de risa. Después intentó ella hacer, porque por supuesto. A ver, el revanchismo es otra de las manías de
Maura. Ah, claro.
Si ya le hiciste una, ella te la tiene que devolver de alguna manera.
Por supuesto, sí,
claro. Y después ves que ella con todas sus fuerzas llega y empuja, intenta la distancia social. O sea, su sueño dorado es taclearme.
Sí, y lo he hecho, no digas que no. Sí, sé que te avergüenzo, pero sí lo he hecho.
A ver, no vamos a decir que yo me aventé hacia la cama.
No digas que no.
Y dije, ay, sí. Y después, hace como de lucha libre, así, ¡tan!
Así doy hasta tres para que te puedas levantar.
Pero, a ver, eso es otras manías curiosas, ¿no? Tu forma de emboscar a la gente. Por alguna razón, en algún momento se le metió en la cabeza que tenía que asustarme.
Ah, sí.
Entonces, siempre está al pendiente cuando está en la casa donde vivimos, se oyen las dobles puertas del estudio.
Sí, pero a veces
a lo largo del jardín se escucha.
Entonces, estoy viendo, eso no te lo había dicho, por donde está el baño, digo, ¿cómo que te equivocas? Se abrió la puerta. Ah. Entonces digo, sí, ya ahorita viene. Entonces, hago todo lo posible, así tenga la flojera más grande,
por
pararme rápido para que no me caches y poderme esconder.
Sí.
Pero una vez me escondí y se veía por el espejo.
Sí.
Otra vez
se acuesta y tenía un espejo enfrente, entonces yo llego y, o sea, entro, veo el espejo y veo a Maura hecha bolita en el piso así. Abajo le digo, ¿qué está haciendo? Dije, ¿me querrá asustar? No, de hecho, la primera vez que te vi me asusté. O sea, dije, ¿cuándo? ¿Se desmayó? ¿Se cayó una cosa así? Ahí sí me asusté, o sea, pero me asusté porque pensé que algo te había pasado. Y me acerco y tú así riéndote todavía, porque aparte, no es la más silenciosa para esconderse.
Ah, no, tengo que... o sea, pero siempre los que se asustan son los gatos.
Sí, a ver, es lo más chistoso, o sea, empiezo a abrir puerta, oigo así todo su trasiego de que, oigo, pues ahí está moviendo una maleta, entonces está intentando esconder donde tenemos las maletas, que está abajo el mueble de la tele, o escucho que se desplaza algo de la alfombra, bueno, está al lado de la cama, no veo movimiento de ese lado, pero veo la puerta del baño sospechosamente entreabierta y digo,
oye, ¿sí okay, no me lo habías baño? Dicho?
Sí, a ver, siempre llego y analizo, pues, uno, ¿dónde está, no? El problema de esto es que a veces Maura se sale de la casa y no avisa. Entonces yo llego y veo, dije, es que está escondida. Entonces, Maura, peque, flaca, amor.
No me vas a esconder, no me vas a asustar.
No me vas a asustar, o sea, sé que está escondida, pero yo buscando por todas partes... Y obviamente no está en la casa, entonces me siento como un idiota porque ya perdí varios minutos recorriendo la casa a ver dónde está escondida, quién no está escondida.
Pues déjame te platico, otra de tus manías más extrañas, que me sacas de repente canciones que digo, ¿eso existe? ¿La inventaste? ¿O de dónde la sacas? El del caldito que me estabas cantando ayer, estofadito español, ¿ok?
Estofadito español. A ver, luego hablamos de tu manía de cambiarle a todo el nombre, pues. Cochidito madrileño. Es un clásico.
Y luego el otro que, ¿qué? No me importa o me vale lo que pienses, ¿o qué?
Sí,
el otro día también estabas cantando una canción que te dije, ¿eso qué es? Me dijiste, es una canción. Sí.
Y... espérame.
Sí, sí. No me acuerdo, de un grupo español.
Ah, no, no era la de Opinión de Mierda.
Ah, esa, tu opinión de mierda.
España necesita que le des tu opinión de mierda. Sí. El mundo está esperando que le des.
Me sales con las canciones más pero luego casi siempre son como españolas, ¿no?
Bueno,
como
a ver. ¿Qué? Sí, o sea, bueno, se me pegan algunas canciones.
A ver, canta la de Cocidito.
Esa no me la sé muy bien.
O sea, es que imagínense ustedes que salimos a comer de repente y empieza a tararear. Cocidito madrileño.
Na, 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 na. Sí, y es curioso porque no sé dónde la escuché casualmente. ¿Sí? O sea, es una canción, ojo, tiene todos los años del mundo. Y la Manolo Escobar, creo que se llama el que la canta. La pesqué por ahí y empecé a repetirla. Y en ese momento la tenía fresca, entonces más o menos me acordaba. Porque la verdad es que se me pegan rápido las letras de las canciones.
Pero son canciones raras.
Pues algunas sí.
Sí, no, no algunas. Casi siempre las que vas tarareando y es como, ¿qué, eso qué es? Es una canción. ¿A poco no la conoces? Y yo, no.
Bueno, pero otras sí, o sea, digo, hace rato te has pegado a Safety Dance de Mendes.
Ah, sí. Sí.
Dije, ay, esa canción que más que... Ah, sí, es Safety Dance, sí. La cantaba, sí. ¿No? Que esa es una cosa... A ver, yo sí tengo una, digamos, una cuestión asociativa con la música desde muy chavito. O sea, sí. Tú sabes que desde muy niño yo escuchaba música,
sí,
los anuncios, sí. Se me pegaban, sí, todos, sí. Me sé jingles de anuncios, sí. De hace 40, 50 años.
Eso es algo extrañísimo tuyo. De repente me puedes decir anuncios y canciones... Y eso sí también, es impresionante la memoria que tienes.
Sí, de hecho ahí con Víctor Trujillo, sí. Saludos. De repente nos morimos de risa porque dice, no estamos tan distantes en edad él y yo. Entonces de repente, y te acuerdas de tal cosa, y yo me sale espontáneo el eslogan, sí. O el jingle o lo que sea. Sí. Y se bota de risa porque dice, sí, o sea, ¿hace cuánto que no escuchaba eso? Y le digo, pues es que yo tampoco lo escuchaba hace mucho, o sea... Lo que pasa es que lo tengo muy grabado, ¿no?
No, pero es impresionante tu memoria y lo ubicado que eres. Eso sí tengo que decir.
Ah, no, pero la ubicación, sí.
Tienes una memoria brutal.
Pero me da risa porque las primeras veces que iba a ver a Maura León, ella, según ella, me iba guiando. Entonces, no, es que es por aquí. Ah, no, no es por aquí. A ver, un día estuvimos como 2 horas y media dando vueltas por León buscando unos raspados.
Que nunca encontramos.
Pero aparte, se negaba a pedir referencias de dónde eran.
No, yo decía, tengo que dar.
Es que era por aquí. Y a raíz de ese viaje, ahora tengo una ubicación completa de León, de que el otro día sabía yo llegar a este lugar que había ido una vez.
Por todo León, ¿te acuerdas?
Sí.
Conociste todo León buscando raspados.
Este último viaje, iban a... Dice, ay, ¿sí sabes dónde está el templo de tal cosa? Le dije, sí, claro, sabes llegarme, si es tu hermana, ¿no? Le digo, claro, mires por aquí. Y llegamos, le dije, ¿dónde están los jochitos y dónde está tal cosa? No sé qué, la vuelta. O sea,
mejor que yo. ¿Supiste? Mejor que
de
yo.
De sobra. Pero aparte, Mauro es de las que... Ah, ya. Ah, no, es que por ahí te tenías que haber metido, ¿no? O sea, ya se acordó el rumbo, pero ya que pasaste, ¿no?
Pues sí.
Pero es muy divertido. A ver, es extremadamente divertido viajar con Mauro en coche. Hay que decirlo.
Sí, yo voy a decir que realmente lo que me encanta de viajar contigo es que siempre llevas música que me fascina.
Sí, o intento música ponerte música que no conoces.
Que no conozco, ¿no? Pero termino siendo fan. Siempre termino, a ver, ¿esa cuál es? Y ya las bajo yo a mi biblioteca porque eso sí tengo que decirlo. Uh-huh. Y tienes una plática muy, muy interesante, obviamente. Ajá. Tenía que ser.
Eso. Porque siempre estoy hablando de mi tema favorito, que es la peque.
Exactamente, por eso me gusta tu plática.
No, pero la verdad es que es muy, muy gracioso porque Mara, pues, es muy, muy anecdotal. Entonces siempre me está contando, ah, mira, una vez aquí no sé qué, no sé qué. Y aquí no sé qué. Aquí era el lugar donde me perseguían los perros cuando me atravesaban mi casa,
¿sí?
No sé qué. Porque era muy curioso. Sí. Esa relación que teníamos a distancia, sí. Ella me hablaba por teléfono en el momento de que salía de su trabajo.
Sentía que me acompañabas.
Entonces, pues sí, de alguna manera te estaba acompañando, sí. A distancia. Entonces, pues yo sabía, bueno, pues va platicando. Digo, a lo mejor no va concentrada al 100 en lo que está haciendo, pero vamos a ser honestos, nunca está concentrada al 100 en lo que está haciendo.
No, la verdad.
A menos que sea ejercicio, y sí, tiene una disciplina férrea y nada la distrae, pero bueno. Entonces me iba diciendo, ah, mira, voy por aquí. Y yo notaba en el ritmo de su respiración, ajá. Ok, ahorita va por una subida, sí, una bajada. Sí, sí. Aparte de una condición física admirable. Entonces era muy sutil el cambio. Pero empezaba a escuchar también yo ruidos de la calle que decía, ajá. Aquí ya no va por una vía, sí. De circulación principal, sino que va por una calle aledaña, sí. O ya debe estar llegando. O ya que saludaba a alguien, dije, bueno, tiene que estar saludando al de vigilancia de aquí, ajá. O al de la tienda de acá.
Sí.
Es muy curioso que te vas formando una imagen mental. Sí. Y yo las primeras veces, sin saber, sin haber ido a tu casa, sí, como tenía ubicado tu domicilio, porque sí, de repente mandaba que ay, le voy a mandar un café o le voy a mandar unas flores, sí, o cosas así. Te metes a Google, estoy dando como que muchos tips para los stalkers allá afuera. Pero te metes a Google Maps y pones, sí, el Street View y te puedes formar una imagen mental de, ah, bueno, ahí sale su trabajo de aquí. Luego, sí, viene por acá. Luego me dijo que corta por la calle del Costco y no sé qué, sí, que es esta. Luego dice que hay una subida acá. Luego dice que hay un terreno muy grande vacío donde hay muchos perros. Pues tiene que ser este, ¿no? Sí. Y luego viene una subida hacia su casa que es esta. Entonces, ya sabes,
tú ya
un
sabías,
poco su ruta.
Antes de llegar, tú ya sabías la ruta.
Totalmente.
Perfectamente.
La primera, sí, vez que llegué, que pues digo, hay que decirlo, fui por una cuestión de emergencia, de una emergencia médica que había en tu casa. Sí. Y dije, tengo que ir a verla ya. Llegué y llegué sin ningún problema. O sea, yo mentalmente sabía llegar. O sea, pero, digo, sí, traes el Waze y lo que quieras.
Sí, sí, sí.
Pero ya, pero estaba yo familiarizado. ¿Viste? Ah, aquí es la puerta. Yo,
esta es la subida. Era, ¿no? Esta es la de los perros. Eso sí. Eso es impresionante en ti, la verdad, la manera como opera tu cerebro.
Sí. A mí, sí, te voy a decir una cosa, creo que alguna vez lo dije, la profesión que me hubiera gustado tener de no ser ¿cómo se llama? De no hacer lo que hago, que es estudiar comunicaciones y me dedico a las comunicaciones de alguna manera, uh-huh, la cartografía. Yo soy un fan de los mapas, de los atlas. Sí. A mí me puedes dar un globo terráqueo o un atlas, una cosa así, me puedo perder horas viendo, sí, sí, orografías, hidrografías, sí, límites, formaciones y dónde esta formación terrestre encajaba con este mar y, sí, o sea, me intriga mucho esas cuestiones. O sea, viendo mapas puedo estar horas y horas. Sí. Me gustaba de chiquito dibujar mapas. O sea, cuando yo empezaba a escribir y cosas así, que escribía pues mis pequeños intentos de novelas, mm, o de historias así, sí, empezaba por un mapa siempre. O sea, a ver, quiero ver el mapa para que sea la ubicación. ¿Dónde se desarrolla todo? Sí. Y esto. Yo le voy a poner esto y esto. Y esto, sí, va a llevar la historia para acá. Eso me gustaba mucho. Hoy día, creo que las primeras cosas que yo me ensimismé era Google Earth.
Oh, sí.
Que te metes a verlo así a detalle. Y mi papá más. Entonces él compró el Google Earth Pro, la licencia, y me la pasó. Sí. No, porque puedes ver todo, ¿no? Me gusta planear viajes a través de Google Earth. Cuando yo sabía que iba a viajar a algún lugar o lo que sea, dije, a ver, vamos a ver Google Earth, ¿no? Te metías. Y es, mira, por aquí, este bolito es interesante, y esto de acá, y es acá. Y aquí se ve, sí, que hay algo. Aquí. Y la verdad es una cosa donde sí me puedo perder, pero días, ¿no? Que dices, sí, esto es intrigante. Entonces, de la misma manera, cuando, sí, empecé a andar con una chica de León.
Pues ya sabías tú antes de llegar todo.
Todo.
¿Dónde trabajaba? ¿Cuántos minutos hacía? ¿También te acuerdas que me llegaste a contar los minutos? Ah, ya te,
sí,
faltan estos.
Ya te falta tanto.
Ya vas dando la vuelta. Me acuerdo que me decías y yo, ¿cómo sabes? ¿Dónde, sí, está la cámara?
Era una, ¿ah, cosa, sí? Sí, era una cosa muy, muy simpática, pero
eso es impresionante.
Pero bueno, sí, o sea, aparte de eso sí es un poco manía. O sea, ser muy organizado para a dónde voy a ir, a dónde voy a llegar. Sí. Me gusta buscar la ruta óptima. Muchas, sí, veces pongo en duda lo que hace Waze y me voy por mi lado y suele salirme bien, ¿no?
Suele salirte bien.
Y a veces digo, creo que Waze me está llevando por el lado equivocado. Y a veces llego al lado equivocado y digo, tenía yo razón. Digo, de nada sirve, ¿no? Pero sí.
Pero así.
A ver, vamos con más manías de Maura, porque esto sí requiere una explicación extensa de su parte.
Ay, a ver.
Explícame qué onda con tus mordidas.
Ah, bueno, es que te acuerdas que ya hicimos una escala de mordidas.
El mordímetro.
Uh-huh. Una mordida así chiquita es buenos días. Uh-huh. Una chiquita, una mordida así un poquito más grande es
más
que
marcando
mucho
piel. Ajá.
Uh-huh. Una mordida es muy, muy fuerte, es como que estoy muy enamorada de ti.
Ok. ¿Y cómo va la mordida que implica un ña, 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 ña? Porque haces un ruidito así y de repente pegas la mordida.
Ña, ña, ña. Sí, eso es, ahí te voy.
Es de advertencia.
Es mi manera de mostrar cariño.
Como bonkers.
Sí, sí, exacto, como que me dan ansias y tengo que morderte. Es así, pero pido permiso, ¿sí o no? Te digo, ¿dónde quieres que te muerda? Y me das la mano. Ok, sí.
Es que todos los lugares, creo que la parte donde he descubierto que aguanto más el dolor de las mordidas es en la mano, ¿no? Pero lo más chistoso es que después ya me deja los dientes marcados incluso. Pues, ay, Toño,
¿quién te mordió?
¿Quién te mordió? ¿Quién fue? Dime, dame razón. Y así, en serio.
Tienes lápiz labial.
Sí, tienes lápiz labial aquí en la mordida. Esto. ¿Quién fue la
bueno,
la esquiva, la casquivana?
Una de las manías que tú tienes, te voy a decir que te gusta el dolor. Ahí estás. No. Ay, sácame los vellitos de las orejas.
A ver, no, me desespera tener vellitos en las orejas. Entonces digo, toma unas pincitas y pum, arráncalos. No me gusta
este
el dolor.
Este punto negro, sácamelo. Y a mí me fascina. Claro.
Bueno.
Entonces, eso quiere decir que sí te gusta.
Un puntito negro, un pelito enterrado, una espinilla, sí sé que a ti te fascina. Claro. O sea, eres dermatóloga amateur.
Sí, claro. Entonces, y luego te puedo jalar los vellitos de los brazos, sí. Uh-huh. Ahí me das, entonces, ¿qué?
De repente, ¿te puedo arrancar vellitos de la nariz? No. ¿Te puedo la, no, esos de aquí, no, esos duelen. O sea, digo, todo.
No te hagas, te gusta que te duele.
No, sí tengo un umbral elevado de dolor, según me dijo el médico.
Sí.
Pero no es de que lo disfrute. O sea, digo,
ay, lo disfruto.
Lo aguanto bien y todo, pero no me gusta.
Cierras los ojos así, okay.
A ver, mis días al dentista las pienso tanto que digo, es que esto, aparte, había tenido muy mala suerte con dentistas.
Te tuve que rogar, prácticamente sentenciar.
A ver, ¿cómo me trataba yo los dolores de muela y
qué
eso?
Barato,
agarraba una botella de una miniatura de esas de vodka, uh-huh. La rellenaba de clavo, o sea, de la especia clavo, no de clavos. Sí, ni de tapizaría. dejaba que eso se macerara y eso hacía buches con eso hasta que se me calmaran los dolores o aguantar así hasta que se atormece. Sí. Pero... A ver, yo me he llegado a sacar dientes así que una muela rota, así con unas pinzas de construcción, así chimpa afuera, ¿no? Y porque el taladrito y eso, y había tenido muy mala suerte con las dentistas. Hoy por fin fui con una dentista que, bueno, me pueden escuchar hablando. Me puso la dosis adecuada de anestesia para no andar todo el día, digo que. Como Silvestre Stallone.
Sí, sí, sí.
¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! No, o sea, la correcta. No me lastimó en ningún momento. O sea, con el taladrito y con las cosita de escarbar y todo. O sea, jamás, o sea, súper bien tratado.
Rapidísima.
Rápido, barato. O sea, después tengo que dar los doctor Cecilia se llama. Me parece. Después les doy los datos porque la verdad, muy contento con su trabajo y quien quiera asistir al
limpio,
sur de la ciudad,
sí,
diga que va de parte de finísima persona. No, la verdad, así que limpio, el consultorio así inmaculado, la atención espectacular, pero sí.
Buenísimo.
Es esa cuestión, ¿no? O sea, que digo, no me gusta el dolor y le rehuyo,
yo creo
pero
que
si
sí
hay que aguantarlo, pues aguanta.
¿Quién se ha sacado una muela con unas pinzas él solo? ¿Le gusta
porque
el dolor?
Era tanto el dolor que tenía que dije, a ver, esto me lo tengo que sacar.
Dentista.
A ver, esto me pasó en una madrugada, ya sabes, en días también de Navidad, Año Nuevo, que no había nadie. No sabía yo, tenía yo poco de haber llegado aquí a México de regreso. No sabía si había dentistas 24 horas, no sabía nada. Entonces, de plano, en la desesperación, agarré así las pinzas. Dije, uy, esto se está moviendo, está moviendo. La agarré así, chimpa, afuera.
No, estás loco.
Y pues, obviamente sangras como idiota, pero entonces ahí vienen los buches de vodka otra vez. Lavar bien la zona.
Claro.
Un poquito de oxigenada.
Sí, no manches.
No, a ver, uno... Es el equivalente a Rambo, así cuando le pegan el balazo y se vacía la pólvora así en el orificio de bala y le prende fuego.
Ándale.
Sí te sientes un poquito así con ese... Bien, estoy preparado para el holocausto zombie ahora que llegue.
Déjame, te voy a decir otra, pero creo que no es manía, es más bien modo de ser que he descubierto en ti y que me encanta. Eres el mejor papá del mundo. Tengo que decirlo.
Ay,
que
eso es muy lindo, pero a que me lo digas, pero no es manía.
No cuenta como manía, pero ¿sabes qué? Como te preocupas por tu hija.
Sí.
Qué padre que de verdad y me hace sentir muy orgullosa de ti. Porque tu hija pues ya cumplió 18 años.
Sí.
Yo entiendo que hay papás como que bueno, okay, pero la forma como cada vez que te hablan y si se siente mal por algo o si necesita algo, estás al tiro.
O sea, me pone muy mal que la gente que quiero esté con algo y no puede estar. Sí, yo te decía, creo que la mayor desesperación que tuve fue cuando te dio COVID, por ejemplo.
Sí.
Que estábamos a distancia. Un montón de cosas que decía, es que ya tengo que estar con ella. O sea, sé que a lo mejor no voy a ayudar mucho, no es de que sea yo doctor, pero poder ver por ella que si algo se le antoja, lo que sea, porque pues mi hija vive muy lejos, ¿no? O sea, eso no es manía, Flaca.
No es manía. Es algo muy bonito, pero fíjate que me sorprende. Porque he conocido como a la mayoría de los papás muy preocupones, pero... Y hay otros que ya, o sea, como que ya, bueno, ya cumplieron, ya no son chiquitos, esto y lo otro. Y me sorprende a ti cómo eres hasta aprensivo.
Soy aprensivo, pero...
Sí, sí, con tu hija sí es así como...
Ojo, no me gusta sobreproteger, ¿eh? No. O sea, sí siento que tiene que vivir cosas y arriesgarse a cosas.
No sobreproteges, pero sí es como que estás muy, 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 muy al pendiente. Sí, eso sí. Eso es algo muy bonito. O sea, con lo duro que lo ven por fuera, este hombre es un dulce.
Por dentro, caramelo.
Es un dulce.
Oye, pues voy a decir, yo sí voy a ir con una manía tuya, flaca.
Uy.
Que es rarísima.
¿Cuál?
Pone al revés la tapa del bote de basura. Y se lo he dicho varias veces, tenemos un bote de basura como ese, como el de Plaza Sésamo, donde sale el monito este de los pelos parados los viernes. Sí. Tenemos un botecito de esos como escala, plástico, obviamente, para no hacer el escándalo. Y sí, la flaca siempre pone la tapa invertida, o sea, de manera que queda cóncava. No.
Es más fácil levantarlo. Te voy a decir que hay veces que traigo las manos ocupadas, es más, mucho más fácil así que algo que ya está atorado porque está embonando.
Es que no está, sí, tiene que embonar para que tampoco salgan los aromas, para que los gatitos no les dé la curiosidad de, tiraron algo ahí todavía comestible.
Es más fácil abrirlo que algo que tienes que desembonar, ya se te cayó o
es
algo.
Es que no desembona. O sea, yo siento, esa sí es una manía tuya, porque aparte le he demostrado, si le volteo, le digo, mira, flaca, es así. No, ya sé, pero es más fácil como yo digo.
Es
y digo,
más fácil así.
Es que no es más fácil. Ahí tienes que meter la mano así hacia el centro y de ahí pescar. De este lado, pues nada más agarras aquí y ya. No, o sea, pero ella tiene la firme creencia de que no es más fácil.
Es más fácil.
Entonces, ¿sabes? Es esa pequeña guerra de nervios de
es
que
fácil
llego
abrirlo
y lo pone boca abajo. Yo lo pongo y
repente,
lo invierto.
¿No? Y yo, ¿quién me movió la tapa de mi bote?
Y entonces lo vuelve a mover. Maldita porque es su bote. Entonces voy a llegar al extremo de cambiar el bote para uno de esos de que le pisas y abre, porque la señora es imposible que se discipline que la tapa
ese
del bote
estaría
fue diseñado
muy,
con un propósito.
Fíjate.
¿Y tienes alguna manía más mía o no?
Una manía bastante, bastante extraña que tú tienes, y lo voy a decir aquí, es la manía que tienes por los jabones de olor.
Oh, me fascina.
Le fascina, pero aparte tienen que oler cítrico.
Todos
esos te vuelven loco.
No tienen que, pero los aromas cítricos son mi perdición.
Sí.
Esos aceites aromatizantes que huelen a toronja, por ejemplo.
Sí.
El jabón de toronja ese que creo que
está
es un zest
delicioso
de toronja que compré. Bueno, es un aroma que me tranquiliza. Sí. Yo cocino mucho usando ralladuras, entonces ralladura de limón, ralladura de naranja, ralladura de toronja, eso.
Sí.
Ese aroma que despiende automáticamente, una piel de mandarina, apretarla tantito y escuchar, escuchar para empezar el ruidito, ver cómo bota así el aceite.
Sí.
Me gusta en coctelería incluso prender el cerillo, doblar así la ralladura de naranja, bueno, la cáscara, para que salga la chispita así de aceite que se enciende.
Sí.
Todos esos aromas cítricos me pierden. Y el otro día fuimos a uno de esos bazares hippies. De esos navideños donde hay pura gente que, no, pues vendemos mezcal artesanal, güey. No, vendemos cuarzos, güey. No, vendemos purificadores del ambiente porque se alimentan de tus chakras.
Ah, sí, claro.
No, pues esta ropa orgánica está hecha, no sé qué, ya sabes, todas puras cosas. Y aparte llego con mis hippies y digo, ábranse, pinches hippies, no vayan a pegar sus liendres. Sí llego en plan, capitalista empoderado.
En plan soy mamón.
Sí, la verdad sí, un poco.
O sea, la otra vez fuimos a un lugarcito, Pueblo Mágico.
Pueblo Mágico de Tepoztlán.
Ay, ya lo dijiste. ¡Guácala! Esto huele a incienso.
¡Huele incienso! ¡Huele a hippie! ¡Huele a desempleo!
Sí, eso sí es.
¡Huele a carreras truncas!
Sí, en eso sí eres bien mamón.
Sí.
Pero mamón.
¡Odio los hippies!
Sea, nadie se imagina el punto de mamones que tiene.
No, pero la paso bien.
Toño.
O sea, a ver, me gusta expresar esa mamonería, pero me gusta el consumo de esos productos. O sea, sí, llego y les compro. Y todo.
Sí, claro.
Y las pulseras hippitecas de Maura, porque Maura, aparte, llegó vestida... Ya sabes, íbamos a Tepoztlán. Iba con cuello de tortuga, una chamarra.
Pero vamos a ver, yo no soy de aquí, yo no sé qué clima realmente hacía.
A ver, habíamos
ido
señorita,
una vez,
era la segunda vez que es de
habíamos ido una vez, pero hacía mucho frío, te recuerdo.
A ver, había llovido.
Te recuerdo.
Pero a ver, en el verano, en Morelos, llueve, refresca un poco.
Refresca
a primeras
mucho.
Horas de la mañana, pero sale el sol y es un calor del orto.
Sí.
Y bueno, ya lo habías experimentado. Pero esta segunda vez también...
Aquí me estaba haciendo mucho mucho frío. Entonces dije, si aquí está haciendo frío, allá tiene que estar haciendo mucho
yo
más
dije,
frío.
A ver, la temperatura es tal. Pero yo le digo la temperatura y haz de cuenta que le estoy diciendo la cotización de los zlotys húngaros contra el dólar, ¿no? Entonces, le vale, ¿no? Y ya que llega y dice, ay, tengo mucho calor.
No,
necesito una playerita. Y ahí vamos de puesto en puesto, de hippie en hippie, buscando playeras.
Playera.
Unas playeras horribles todas.
Espanto de carísimas.
Recuerdo de Tepos. Sí. Y unas telas todas plásticas.
Porque todas tienen que decir recuerdo del lugar donde vas.
Unas frías todas deformes. Horrorosa, porque sí. Todas las playeras son de Frida Kahlo, por alguna razón.
Ah, claro.
O sea, sí. No es de ahí, pero de ahí la adoptaron. Sí. Sí, o sea, súper turisteras, ¿no? Y la señorita pues es así como que muy fashion-y, ¿no?
Sí,
entonces,
no me gustaba ninguna.
No, pero ¿cómo? No sé qué, sí. No sé cuánto, ¿no? Entonces, de uno en otro. Ajá. Llegamos a un lugar de vestidos que estaban padrísimos. Dije, Blanca, sí. Ya, cómprate un vestido de esos, todo este rollo, ¿no? Entonces, eso. Y luego se pone un paliacate.
Así.
Se transforma automáticamente en sandalias.
Todo.
Señora hippie, o sea, de señora que viene de esquiar.
Exactamente.
En Aspen,
sí.
A señora hippie en minutos.
Exactamente. ¿No? Lo hice.
Ah, pero empieza sí. Los collares y la pulsera.
Ah, claro.
Y la está así como de cuentitas.
Todo completo. Es todo o nada.
Se ajuarea.
Sí, claro. Sí. Entonces, que la pulserita. Ahí también íbamos por un raspado, ¿te acuerdas?
Sí.
Maldita sea.
Un vendedor de raspados que yo que tiene alguna venganza personal contra Maura, porque todas las veces que pasábamos por ahí, el tipo se desaparecía. Entonces, Maura, sí. Me da un raspado y dice que, no, yo no trabajo aquí, señorita. Y
sí,
era el de al lado, ¿no?
Sea.
Pero ahorita viene el joven. Y el joven no llegaba, ¿no? El caso es que una y otra y otra.
¿Está sonando tu teléfono?
Ya le puse. Se me olvidó poner el Do Not Disturb.
Ay, aquí se ve el profesionalismo.
El profesionalismo.
Ay,
cuando
ay.
Estamos grabando Troleo y Bulita o cualquier podcast de finísimos podcasts, hay que detener toda comunicación externa. Ese
por
es
favor.
Ese es mi lema.
Sí, muy bien.
Y voy a mencionar una de tus últimas manías, Maura.
A ver.
El robo descarado y vil.
¿De qué?
De agitadores de madera. De cierta cadena que tiene una sirenita.
Sí.
Una cierta cadena cafetera.
Sí, pero es que hay que decir, lo que me gusta robarme del cafecito ese.
Es los agitadores de madera.
Los agitadores. O sea, no voy por el azúcar, voy por los agitadores.
No. A ver, todo el mundo llega y se destapa ahí con
el azúcar.
Todas las esplendas y las stevias.
No,
todo, eso es naquísimo.
Agitadores.
Sí, los agitadores de madera.
Sí, porque no sé, fíjate.
No sé. O sea, siempre sí. O sea, llega y trae
esa
varios.
Es manía.
Esa es manía 100%,
sí.
¿No?
¿A dónde fuiste? Por un cafecito ya, un montón de agitadores.
Ojo, una vez que se me olvidaron los palitos chinos para comer mis palomitas con chile del Cinépolis, tomé unos esos agitadores y los utilicé como chopsticks para poder agarrar las palomitas.
Déjame te voy a decir,
y funcionó bien.
Una de las manías que más me desespera tuya.
Oh.
A ver, explícame por qué demonios
sí.
Tienes alrededor de la cama todos tus zapatos. No los puedes guardar en el closet. Una vez yo intenté acomodarlos.
Sí.
Porque dije, no, ya, por favor, no puedo. Tienes más de 3 pares. Creo que sí, son como 3 pares.
Las pantuflas siempre tienen que estar al lado de la cama.
No.
Las pantuflas sí.
Ah. ¿Y todos los demás qué?
A ver, todos los demás, lo que pasa es que llego, me quito los zapatos que traía
y
puestos.
Luego, ¿qué te
me pongo las pantuflas o me meto
en
la cama y se me pasa. O sea, digo, luego los pongo.
Y luego los otros.
Y luego los pongo. Y el otro día sí me asusté porque llegué y había 7 pares en torno a la cama.
Sí, no manches.
Y aparte, mis zapatos sí ocupan un
espacio grande.
Importante de bienes raíces. En
pero aparte, cuando yo te los intenté acomodar,
sí.
Ay, no, déjame mis zapatos ahí, yo los acomodo, por favor. Y dije, ok.
Sí, no sé por qué me entró
están alrededor de la cama.
A ver, un problema mío es que también tengo poco espacio de closet, la verdad. Tengo que confesarlo. Tengo que ventanear más bien a la persona. Porque
no
yo,
sé por qué.
Cuando venía la siguiente para
no
acá,
tengo
pues
idea.
Compré muebles. Y dije, ay, con esto alcanza. De repente, bueno, a lo mejor no alcanza si tiene más que esto. Entonces, compré otro mueble igual. Nada. Y de repente, sí. Híjole, pero falta todo esto. Bueno, voy a comprar un ropero. Acabé comprando 2 roperos gigantescos, todo este rollo. Yo tenía todos mis zapatos en un mueble que era, pues, no, era el mismo donde está arriba la tele. Abajo estaban mis zapateras. Dije, bueno, pero quedan a la vista, se ve feo. Los voy a quitar y los voy a meter en el mueble. Ojo, no me cabían mis 2 zapateras, le di una a Maura. Pero Maura tiene de zapatos. O sea, compré esos muebles y aparte compré unas super cajas que hacen juego con los estos que van arriba del ropero todavía.
Sí.
O sea, cosa tras cosa. Compré una base de cama que tiene almacenamiento.
Sí.
Compré una cabecera de cama que tiene más almacenamiento. todo en mi casa, todo mueble es para almacenar. Tú ves un sillón y adentro de alguna manera tiene un espacio para guardar cosas. Todo está diseñado para eso. Y aún así, a Maura le falta espacio.
Es que me falta
porque
espacio.
Te deshiciste de 1,000 cosas de ropa. Sí. Y todavía cada vez que va a León, lleva así para sus hermanas. Ay, estos suéteres ya no los quiero.
Sí, digo,
y lleva
que,
esto. Y ahora estos zapatos.
Más. Pero no, no hay manera. Pero eso, a ver, estás...
Y tu ropa es chiquita.
Distrayendo la...
A ver, los zapatos, okay, sí, admito que es una manía mía.
Y luego, otra manía. ¿Cómo me desespera? A ver.
Me emperra.
Me emperra, es así. Te vas quitando la ropa y en vez de acomodarla en el closet, ¿saben qué hace? ¿Saben dónde es su segundo closet?
El sillón.
El sillón. O sea, el sillón llega a ser una montaña.
Sí, el silloncito al lado de la cama siempre es mi extensión del ropero a la vista.
O sea, lo odio.
Me gusta que toda la ropa esté guardada en cajas, en cajones, pero en roperos.
No,
pero hay un cierto sector de ropa a la vista, que es una montaña de ropa.
Sí. Y luego aparte la intento como no. Yo sé dónde.
Bueno,
yo
es que también tenemos un problema aquí con el sistema.
Sabes.
Aquí con
sí, claro.
Con el personal de ayuda de la casa, que de repente cierta ropa que no es de planchar, la planchan y la guardan.
Ah, sí.
Y la ropa que es de planchar me la mandan sin planchar. Entonces de repente, no, entonces en lo que enseñamos a las personas que nos ayudan a decirle, estas sí, estas no, estas no las guarden 10 horas hasta que, los 10 semanas hasta que tengan suficientes para.
Okay.
No. O sea, hay un problema ahí de comunicación.
A ver, pero eso no es culpa que tú
no,
te quites la ropa,
espérame,
le empieces a aventar.
Lo de echar la ropa al sillón.
Aventar.
Sí lo admito, 100%.
Y cuando son los
problema.
Dos sillones y parecen uh-huh. montañas de ropa,
sí.
¿Qué pasa? A ver,
confiésate. No, ahora ahí entra en cólera. Ve nomás, es que no se puede uno ni... O sea, son sillones para sentarse y no se puede sentar porque está lleno de cosas. Y ahí voy yo. Sí, amor.
Ay, sí. ¿Cómo no? Ahí los dejas aventado.
No, sí.
La última vez me desesperé y dije, ya no me importa el orden
bueno,
que sea.
Sí, tú...
No me importa si es por colores, pero necesito.
Sí,
ya
me encontré mis playeras que ya no estaban ordenadas por colores. Dije, ¿qué pasó aquí? Y ya, cuando vi la ira de Mara, dije... pasó lo que iba a pasar por lógica de que descuide este aspecto.
Sí.
Prometo cambiar eso, flaca.
Ok.
Siempre y cuando, ojo, tú cambies tu hábito. A ver, Maura, a donde llegas se extiende como verdolaga. O sea,
sí.
Llega a un hotel, abre todas las maletas y utiliza todas las superficies disponibles. El escritorito, el este de acá.
A ver, todas las mujeres lo hacemos.
No, no sé,
creo
pero...
Creo que todas las mujeres...
No importa qué tan grande sea el baño.
Necesitamos espacio.
El baño que es de dos lavabos, de todos modos, utiliza todo.
Maquillaje, crema, desodorante, pasta de dientes.
Pelo, los
sí,
rizadores
claro.
de esto,
ajá,
no sé cuánto, todo. La foto del abuelo.
Sí, claro.
Todo lo que encuentra lo pone, ¿no? Eso sí es esencial.
Bueno, creo que todas las mujeres lo hacemos, ¿eh?
Más o menos. Pero el otro mal hábito que tiene Maura, eso sí es una manía.
¿Y yo cuál?
Es incapaz de usar la computadora si no es echada en la cama.
Ah, sí.
O sea, tiene un escritorio ahí que, o sea, ahí uno lo pone, tiene una lámpara, tiene
¿sí?
cosas de verdad, tiene donde conectar audio, tiene el espacio para... Está diseñado para que uno ponga ahí su laptop, incluso las superficies como un mouse mat para que corra el mouse.
Por alguna
y que
razón me siento más cómoda en la cama.
A ver, ajá, y después, ay, me duele mi espalda, no sé qué, estoy torcida, no sé cuándo.
Sí.
Queja tras queja,
sí.
y te das cuenta de que es la
sí,
postura.
Claro.
¿No?
A ver, pero esto no está mejor. La afición que tienes por guardar cajas.
¿Guardar cajas?
Claro.
Sí, a ver, las cajas
todas
del equipo
las
que compro, o sea,
guarda.
Mientras dure la garantía del equipo que compro,
o sea,
guardo la caja.
El año guardas la caja.
Si es una garantía de un año, guardo la caja
por
un año.
Por supuesto que no necesitas
claro.
guardar la caja.
Sí,
de los zapatos y de los
casi,
chocolates
No, los chocolates no.
Y de todo guardas la
no,
caja.
No, pero las cajas sí. A ver, si no son de aparatos eléctricos y o cosas que tengan que
las he estado tirando escondidas.
No, yo te he dicho, puedes tirar.
No es cierto.
A ver, las cajas de Apple y eso sí las guardas porque pues, generalmente vale más la reventa
bueno,
de una cosa
ya, con ya sabes cuál, pero hay otras que no. Cuando
no.
recién yo llegué era un cajerío.
A ver, las de las cámaras sí
no,
las guardo.
Eso no.
Las de los micrófonos también los guardo.
Las de cafeteras que tenían ya 5 años.
Esas sí posiblemente las guardé
sí,
de más.
Sí, todas las guardaste de más. Todo lo que tienes ahí.
Sí, yo tenía mucho desorden con el guardado de cajas.
Pero bastante guardado.
¿Sabes qué? Creo que era la manía de, es que un día me voy a mudar de aquí. Como me mudé muchas veces en poco tiempo.
La seguiste
como
guardando.
Que dije, no, voy a guardarlo por si me tengo que mover de aquí. ¿No?
Claro.
Y tuve varios conatos de, estuve a punto de irme aquí a otro país, entonces siempre estaba yo con el rollo de la mitad de mis cosas está en cajas, ¿no? Y la mitad de esas cajas, pues el resto de las cajas están vacías porque se van a llenar cuando me vaya aquí. Pero sí, entiendo un poquito ese problema y esa fijación.
Sí, por favor. ¿Y la fijación que tienes, por ejemplo, por los monos de peluche?
Ah, no tengo
cuando
tantos.
Yo llegué parecía una juguetería.
Ah, no, pero son de Nati, así te dije.
Ay, no es cierto.
Sí,
¿no?
Se lo estaba guardando Nati. A ver, ¿está el pulpo tuyo?
Ah, claro que sí, todos los monillos que tienes ahí.
Ah, no, espérate. Es un Spider-Man que me regaló Mario.
Ajá.
Es un Terminator que no sé por qué lo guardé. Otros, casi todos son regalos que alguien me ha dado. Entonces, pues es el regalito que alguien me dio, tú lo guardas por el aspecto sentimental.
¿Y los viejos lesbianos?
Los viejos lesbianos, los dinosaurios son parte de mi marca.
Sí, claro, son tu sello personal.
Los dinosaurios. Ahora, sí, desde chiquito colecciono dinosaurios. Y gracias a eso tenemos un árbol de Navidad de dinosaurios.
Ah, sí, hay que decirlo. ¿No? El árbol de Navidad.
100% decorado por Mauri. Oye, yo no tengo... A ver, seguro tengo más manías, pero ya no las apunté aquí. Pero habíamos prometido la historia de una pareja que por manías alimentarias... ocurrió una tragedia, Maura.
¿En serio?
Sí, esto ocurrió en Inglaterra.
Ah, pensé que ibas a decir una tuya.
No, para nada. O sea, a ver, yo tengo manías a la hora de la cocina, pero esto le pasó a la pareja formada por David Jackson y Penelope Jackson.
A ver,
que ya, o sea, utilizando el acento inglés September. Sería Penelope Jackson, ¿no? Esta pareja, pues resulta que David Jackson es un hombre como que de gustos sencillos, digamos. Uh-huh. Y la señora Penelope Jackson es como que más aspiracionista, ¿no? O sea, es más refinada. Hizo una cena de cumpleaños consistente de filete y langosta y champaña muy elegante, ¿no? Muy que elegante, ¿no? Como dicen por ahí.
Uh-huh.
Para varios amigos, los hijos de ella, etcétera, ¿no? Y el señor David Jackson en algún momento sacó a la mesa un plato típico de allá conocido como bubble and squeak, que se traduce, o sea, literalmente como burbujeo y chirrido. Este platillo se llama bubble and squeak porque consiste básicamente en papas que se cocinan así como una fritura de papas con col rallada.
Ajá.
Entonces, pues, burbujea y hace como que el rechinido de la col, ¿no?
Se me está antojando mucho.
A ver, tú lo ves y se parece mucho a la tortilla de patata española, por ejemplo.
Bueno, puede ser así.
Pero está ligada con papas, con esto, o sea, y todo se fríe, ¿no? Entonces, se le puede poner, bueno, pues, obviamente lleva alguna grasa para la fritura, diente de ajo, un poquito de cebollita, pero básicamente es como que todas las verduras que sobraron las picas así finitas, las ligas con papa, entonces te queda con una especie de tortillita.
Sí, sí, sí.
Es un platillo súper paisano, súper campesino, súper del pueblo, ¿no? Del pueblo bueno inglés, ¿no?
Ajá.
Entonces la señora esta, pues cuando llega su marido, de que ella sacó, pues ahora sí que sus mejores galas, su mejor vajilla, champaña y todo este rollo, y esta señora de 66 años, pues perdió el control. O sea, la verdad, ¿no?
Dijo, me traes tus marranadas, cochinadas.
Después arruinaste mi deliciosa cena de cumpleaños con tu estúpido platillo.
Ay, ¿haz
de cuenta?
¿Serio?
Sí, haz de cuenta. Sacaste caviar y langosta.
Wow.
Y tú
¿y
sacaste. Pues ahí les va. No, ni siquiera, ¿no?
En salsa verde.
No, pues qué te va. Ahí, unos frijolitos, frijolitos charros, ¿no? Al lado. Una tortita de tamal, ¿no? Por si se quedaron con hambre.
Que
¿no?
le diera variedad, hombre.
Pues no, al parecer esto ya fue la gota que derramó el vaso y la señora acabó acuchillando a su marido en múltiples ocasiones, ya una vez que concluyó la cena.
No inventes.
Y obviamente, pues es una situación, a ver, 24 años de casados, no se casaron muy jóvenes porque él tenía 78 años al momento de morir. Y de acuerdo a testimonios, él solía tener mucho abuso emocional de la esposa, ¿no?
Okay.
Ya habían tenido varios pleitos anteriores, ya. ¿No? Pero la manía, dice que lo que ella la perdió es que dice, siempre que yo hacía algo elegante, más detallado, este salía con alguna cochinada.
Pero era
¿no?
para molestarla.
Exacto. Entonces, o sea, es como, oye, Maura, dice esta, ¿cómo
sí, claro.
era ese fettuccine en salsa de trufa blanca y queso parmesano? Como el que pide Luis en el anuncio de Uber.
Y yo te voy saliendo con...
Ay, mis chilitos en vinagre, ¿no? Así de... Y aparte, herdes, ¿no? Así porque son los que me gustan a mí, ¿no? Así se vio este rollo. Entonces...
No aguanta nada.
pues no aguanta nada la señora. Entonces, para que veas que las manías, esos zapatos en torno a la cama.
Ajá.
Ese bote de basura al revés.
Esa montaña de ropa sobre el mueble.
Ese uso indiscriminado de la computadora sobre las sábanas. Aparte de la computadora, sí, en el bordecito que dice, en cualquier momento se va a caer con uno de los gatitos. Ya me ha pasado, por eso he vivido la experiencia.
Por eso lo sabes.
Ajá. Sí, y claro. Tú con dolores, pero ahí insistes en la posición más incómoda.
Sí, sí.
Ese apretar la pasta de dientes por el medio, que algo que ni Hitler hacía.
Que ni Hitler hacía. Ese meterte al baño por 50 horas a leer el teléfono.
Todo eso puede desembocar
en un asesinato.
En un asesinato.
Okay.
Les dejamos ese pensamiento.
Exacto. Flaca. Con eso nos despedimos, ¿verdad?
Así es. Este es el podcast de Troleo y Julieta. Un podcast donde ya saben que la pareja que abusa emocionalmente de los demás y que se burla de sus manías, se mantiene unida. ¿Sí o no?
Eso.
¿Sí o no, Racita?
Así, Racita. ¿Mm? Así mero.
Yo estoy en redes sociales como arroba finísima persona.
Y yo como Peque Bon, la flaca del mal.
Peque Bon con doble E, doble N. ¿No es así?
Así es.
Bueno, te amo mucho, flaca. Pese a tus manías.
Yo también con todas tus manías insoportables. ¿Sí? Así te quiero.
Bueno, nos despedimos. Salud, amor y pesetas.
Adiós.
Peque Bon y finísima persona. Te esperan pronto para otro episodio de Opiniones y Reacciones sin filtro. Troleo y Bulieta.
Troleo y Bulieta.
El podcast. Una producción de Finísimos Podcasts.